acertijos. Todos tienen excusas para pasar inadvertidos. ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer. Al menos haría plata si diera miedo a los del poder. Voy a ser mafiosa.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arrancamos las mafiosas una vez más. Estamos para compartir con ustedes la siguiente hora de aire por la Nacional Rock en este día aquí en la Capital Federal, muy húmedo. Gracias, Team Primavera, por eso. Pero, ¿cómo estás? Buenas.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pero vos sos de la que pelea antes de saludar.
Antes de decir hola.
Antes de decir aguabá, diría mi abuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pa? No, te caché. No. ¿Cómo te acercás a un gatito? Te hace tu.
Sí, que dices, ay, qué lindo, mira cómo duerme chiquitito.
Yo llegué y te dije, hola, buen día, feliz día. Y vos, mira la humedad. Como si además fuera mi culpa la humedad.
Vos tocás un botón. Vos sos la que va y toca el botón de la humedad.
¿Qué te pensás, que mi pelo no se resiente también?
Bueno, el tema pelo es un tema complicado con la humedad,
claro,
siempre.
Decime que hay humedad sin decirme que hay humedad. Mira mi pelo.
Mira el pelo de cualquiera que esté vivo, ¿no? Básicamente, y caminando por la calle.
Se saludan. Hola, Lula, se saludan Peker. Dos potencias.
¿Cómo anda Luciana? Le damos la bienvenida una vez más. Estamos hablando de la humedad, ¿viste? Esos temas que son importantes en este momento.
Me gusta el Obvio. Nivel de señoras que manejamos ya.
Ah, sí. Yo ya me señoricé.
Ya está.
Ya pasaste del otro lado, ya está.
La humedad la odio, especialmente me hace doler muchísimo la cabeza. O sea, si me siento mal, no puedo ni respirar con mi hija Uma, que también tiene anemia, nos miramos y es como... No podemos ni ser reptiles, o sea, sentimos que no podemos ni arrastrarnos, esa es la humedad.
Bueno, me encanta la definición de sentirse reptil.
Sí, sí, sí. Me quedé pensando, ¿viste? Quedé como, bueno. Ok.
Ni reptil, como que decís, ¿cómo me arrastro? Necesito estar horizontal, que la vida sea horizontal.
Bueno, no nos vendría nada mal un poquito de horizontalidad para estos días de vida que tenemos por delante. Hoy tenemos una consigna que tiene que ver con nuestra entrevistada. ¿Qué anécdotas tenés en el mar? El mar va a ser protagonista del día de hoy. Me encanta imaginarnos en un mar en este momento.
Ay,
lindo,
sí,
como
sí.
Entre las olas, pero
totalmente,
calmas.
Las olas y el viento.
Sucundum.
Sí. Anécdotas de mar, pero creo que podemos tener miles y mil, ya a nuestra sí. edad, ¿no? Básicamente. Sí.
El problema mío es que hasta ya me las olvidé. O sea, las he vivido, sí. Pero me olvidé de todo.
Pero se puede inventar, total nadie sabe.
Nadie
yo a veces me doy cuenta que voy mejorando mis anécdotas con el tiempo. Total nadie las conoce.
Claro.
Entonces le voy poniendo otros condimentos. Digo, ¿y por qué no? Que después ya me las creo yo, así.
Obvio.
Está muy bien.
Y sí. Así que pueden inventar anécdotas.
Pueden inventar anécdotas, pueden contarnos algunas que tengan. 1139-398888. 1139-398888. Nuestro número de WhatsApp. A través de YouTube los podemos leer también. Y en @lasmafiosas937 nos escriben qué anécdotas tenés en el mar. Hoy va a estar con nosotras María del Mar Ramón hablando de su último libro, Todo muere salvo el mar, que se lo ve divino.
Divino.
Ay, sí.
Yo una anécdota, o sea, más que una anécdota es que tengo mucho miedo a los aviones y en los momentos, además de turbulencias, me pongo muy mal. Digo, ¿qué hago acá? Porque en general además viajo por trabajo, entonces ¿quién me manda a hacer esto, no? Me asusto mucho y tengo claramente una imagen que es la que intento pensar, que es mi propio rezo pagano, digamos, ¿no? Y es una imagen en el mar con mi hija Uma y mi hijo Benito en Brasil, en Bahía. Es como mi imagen de felicidad en la vida clara, pero además es un rezo en los aviones, ¿no? Empiezo a pensar, es mi mantra absoluto, así que le agradezco mucho al mar eso.
Sí, oh, bueno, ahí Iemanjá.
Ay, Iemanjá,
ahí está, ahí tenés tu rezo pagano, ahí tenés a quien rezarle.
Me encanta que sea aparte eso, ¿no? Como el lugar lindo al que uno va en esos momentos que siempre aparecen y que uno necesita poner la cabeza en algo que le dé
sí.
felicidad, tranquilidad, ¿no? Que lo distraiga un poco de lo que está pasando y me parece muy, muy hermosa la imagen. Así que qué lindo. Y Vero.
Oh, un montón, pero me quedo con una de ahora, del último viaje en Pésaro, en Italia, del lado del Adriático, hermoso, que adentro del mar, aguas calmas y transparentes, y adentro ponían banquitos, tipo de plaza.
Ay, mira.
Estás en el banquito de la plaza, con las patitas en el agua, un librito, el mate al lado, o el aperol, lo que quieras. Y decís, qué felicidad. Esto es la felicidad. Es
Hay
belleza.
Algo del agua que cuando te está linda, calma y sí. te podés sumergir tranquila, te da como esa sensación
bueno,
de
acá,
tranquilidad total.
Tenemos, yo soy agua, pisciana con luna en piscis. Vos sos agua de las profundas,
sí,
¿no?
De las turbias.
Escorpio. Y ella es la tierra que nos viene para poner un poco de orden.
Menos mal.
Y de dónde agarrar.
Qué aburrido.
Ya Marco
eso, ayer mis hijos me preguntaban por qué no quiero hablar de signos. Porque todos me dicen, no, sos trabajo, tierra, pucha.
Pucha,
no,
bueno, pero para, tenemos que hacer la carta y ver dónde tenés el ascendente, dónde tenés la luna y dónde tenés Venus, el deseo. ¿Dónde está el deseo?
No, chicas, es así. Ya lo he hecho después de los talleres de anfibia y soy Capricornio.
Bueno, viniste a aprender eso. Básicamente viniste a aprender eso.
Me encanta, completamente. Bueno, igual el mar y la tierra son...
Claro, sí. hay algo donde apoyarse.
Claro.
Hacemos piecito con vos, Luciana.
Hacemos piecito con Luciana completamente.
Piecito siempre.
Yo tengo anécdotas, no, o sea, tengo un trauma, de, vieron que siempre hay algo como en la infancia que te puede pasar, que es como cierto trauma, cuestión, situación que hace que después te caga la vida un poco con alguna cuestión en particular. El mío es en un veraneo donde casi me llevo, o sea, casi no, me llevó una ola en, no sé si era Mar Azul, un Miramar, bueno, alguno de esos lugares, yo muy chiquita quedé completamente traumada por el mar porque, claro. O sea, como me dio vuelta completamente, al día de hoy todavía le sigo como teniendo mucho respeto al mar, muchísimo, quizás demasiado, pero me voy como soltando de a poco. Y particularmente si hay muchas olas, evito como meterme muy adentro porque soy de las que no quieren ni siquiera, dicen, pasala por abajo.
Claro.
Y yo digo, no, o sea,
yo no
el miedo.
Es como, pasala rompiente, vení de este lado, que de este lado ya no golpea.
Que ya no golpeo. O, claro, como, y yo como, no. Bueno, hasta que lo hago y me quedo tranquila, pero todavía le sigo teniendo como mucho respeto. Y por otro lado, algo también sí lindo es, por un lado, la situación mar súper calmo, que ahí sí me relajo, ahí plancha, todo bien, todo divino, y digo, qué lindo, me siento una con el agua, con
total,
el todo, con
sí.
el miro el horizonte y digo, wow, qué playero todo. Y otra cosa muy linda que me pasó fue conocer el Mar Muerto en Israel, que es un mar que, si no saben, es tan salado, tiene tanta sal el agua que flotás, no te podés hundir. El cuerpo solo te lo tira para arriba. Es como que no existe la posibilidad de que estés como si fuese medio parado, porque las patas se te suben solas de la cantidad de sal que tiene, el cuerpo se eleva. Y obviamente me encantó porque no había forma,
claro,
de que me caiga. Podés quedarte solo una cantidad de minutos adentro porque es tanta la sal que tiene que a la piel, al cuerpo, en un momento le empieza a hacer mal. No me acuerdo ahora la franja, ponerle 15 minutos como mucho. Y fue una sensación muy linda, además de que, bueno, es un lugar muy particular, medio en la mitad del desierto.
Claro.
Que aparece este mar, que no hay nada, y ahí está este mar súper hiper salado. Y es como muy, muy hermosa también esa sensación, ¿no? De como el cuerpo que se sube y medio que no lo podés manejar porque el agua te maneja vos de una forma muy linda. Así que, bueno, esas son mis anécdotas de mar.
Todas. Yo soy de las que lleva la bikini en la cartera.
Yo también. Sí. Siempre una malla en la
cartera. Ustedes están como siempre ahí.
Disculpame, acá las tías locas siempre estamos dispuestas a sumergirnos donde sea. Hay un poquito de agua, nos tiramos.
Está muy bien. Ustedes son las que llevan la bikini en la mochila. Yo en la cartera, yo llevo la campera, ¿viste? Como o algo para al revés, como que llueva, que me tenga que tapar mucho, que un piloto, por las dudas.
No. La bikini no ocupa lugar.
Claro,
la
es verdad.
No ocupa lugar, siempre la tenés ahí. Porque pinta pileta, pinta en el medio de la excursión, me ha pasado ir de un lado a otro en un micro y de repente en un parador decís, bueno, acá vamos a estar 2 horas y hay agua. ¿Y yo qué hago acá? ¿Qué? ¿Me tengo que quedar
esperando?
¿Me tengo que meter?
Sí.
Permiso, voy al baño, 2 minutos salí con traje de baño, después me seco al sol y ya está.
También otra es tenerla siempre puesta por las dudas. Y salir a todo.
O sea, es un poco más incómodo andar siempre con la malla puesta.
Sí,
pero
es muy
bueno.
Incómodo. Yo soy, ahora estoy muy de la malla enteriza, tengo que decirlo. Como
yo
que
también,
me
pero porque salieron unos
ya me pasé
diseños
al otro, ya el nivel de JC.
¿Cuándo?
Es total.
¿El carnet de jubilada lo tenés?
Lo están tramitando.
Las excursiones termas de Redondo, que me encantaría ir por otra parte. Lo que pasa es que, ojo, es un mito también la malla enteriza, porque tenés que tener mucho lomo por la malla enteriza.
Bueno, sí, hay que también dar la batalla de los talles en general, pero obvio, las mallas también. Pero me fui a comprar una malla enteriza a un lugar que parecía copado y me compré la más grande y me quedaba chica. Y al día de hoy casi no la puedo usar.
Imagínate,
y yo indignada diciendo, claro. Y después me compré una un poco más grande y con que había muchísimo más talles y dije, ah, bueno, esta gente más copada que tiene talles más reales y ahora me siento muchísimo más cómoda.
Yo me compré alguna vez una malla enteriza para decir, bueno, señora, acéptese, y me queda 10.000 veces peor, es más incómodo. También cuando sos señora de verdad tenés que ir más veces a hacer pino.
Bueno, la parte de ir al baño es más complicada. Ahora encontré unas que son como de dos piezas, pero como muy tiro alto, la parte de abajo.
Ah, esa es otra cosa. Soy muy...
más como topsito arriba. Así que ahora estoy también en eso.
Voy a decir algo porque soy fan y propago no lineal, que tiene unas mallas y unas medias divinas inspiradas en cine, te las hace a medida. Entonces mi malla, malla Pecker es alta de abajo, o sea, nunca por debajo de la panza. Siempre te tapa la panza y te levanta tetas.
Hermoso.
Nudito en el medio de las tetas. Ay, ¿no? Para que levante. Ahora, siempre que me tape la panza, bien altita, pero no malla enteriza porque termina...
Ah, yo tengo un par de enterizas que me copan, pero que son como escotadas, con tachitas, con unas estrellas.
Con toda la lorca.
Claro, sí.
Amamos todas las versiones que tenemos entre todas. Bueno, ¿qué anécdotas tenés en el mar? 11-39-39-88-88. Nos cuentan ahí y participan esta semana. Les recordamos, estamos sorteando. Ayer hablamos con Leandro Camp por el libro De Chicos a Hombres, Guía de Educación Sexual Integral para Trabajar con los Varones en la Escuela y la Familia del Siglo XXI, la editorial, que está súper. Así que quienes participen, quienes nos reenvíen sus respuestas, participan por este sorteazo de esta semana. Arrancamos las mafiosas. Nos vamos, Mati, a la primera pausa escuchando a Jere Klein con Nicki Nicole haciendo Por Eso Bebé.
No sé si me nota, bebecita, tú me gusta. Respóndeme esta pregunta. Si quieres amor o chingón, o querés andar en arrebato. Que te he visto hace rato, venga a ser pa' acá un rato. O si solo quiero un rato, bebé, te digo la verdad. Por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Tú. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato.
Ja, que yo te moja. Ya lo sé que está en está contestando. A mí ya te hablé al WhatsApp. ¿Por qué te estás tardando? Dime si te estás bien en casa, que ayer le voy llegando. Tipo par de raza, pa' que fumemos, mami, mientras estamos chingando.
Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato.
Un rato.
Thank you.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock937.
Muy bien, aquí estamos en Las Mafiosas. ¿Qué anécdotas tenés en el mar? 11-39-39-88-88, @LasMafiosas937. Paula dice, qué lindo el mar, espero volver pronto. Que es lo que todas deseamos.
Nos quedamos charlando en el corte, diciendo, qué lindo hablar de mallas, de mar. Sí, qué lindo, de meter las patitas. ¿Viste cuando ponen las patitas en la arena ya?
Igual, a mí la arena... Bueno, yo soy medio antiplaya. Bueno, no voy a extenderme, pero no, todo no lo que es arena... Que
esta piba, ¿de dónde la sacamos?
Yo voy y soy de las que enjuagan las ojotas.
No te educas. Vamos
y tratan
esto.
De tener la menos cantidad de arena pegada al cuerpo posible. No. Bueno, insoportable. Jamín dice, pasé un año nuevo con mi hijo que no lo conocía. Lo extraño, quisiera poder volver con él. Qué lindo. Me imagino que... Bueno, no voy a sacar conclusiones de esto.
No sabemos.
No, pero la emoción de conocer pero el mar, bueno. ¿No? Eso es muy, muy del peronismo. He dado algunas charlas en el verano sobre la idea del goce, el peronismo y el mar. Porque vos podés decir, bueno, hay justicia social y cubrimos las necesidades básicas, más allá de todos los debates sobre la actualidad. Ahora, decir, es una necesidad conocer al mar, es realmente una filosofía de vida donde vos crees que el goce existe y donde el mar tiene un significado para la Argentina de centro histórico, ¿no? Los viajes estudiantiles, los viajes a Chapadmalal, los viajes en trenes que van a Mar del Plata sociales, para que las mujeres que sufrieron violencia conozcan el mar, para que los pibes humildes conozcan el mar, ¿no? Tiene ahí una connotación de goce y de extensión del horizonte que es increíble.
Sí, y les voy a decir algo, voy a crear nuevos recuerdos porque hoy terminé de confirmar con la gente del Morán que el 25 de este mes, sábado 25, voy a estar en la costa haciendo mi show.
¡Vamos, Vero!
Y después les paso la data.
Bueno, divino. Oh, vamos todo al mar, allá fue. Vamos a meternos al agua, mafiosar y hacer chistes.
A reírnos, a abrazarnos, que hace falta en estos momentos.
También, obvio. ¿Y sabes qué hace falta también en estos momentos? No, ¡sacar bandera roja!
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Banderas en tu corazón.
Hacelos mierda, Vero.
Y sí, vamos con una nueva bandera roja, algo que tiene que es muy del momentito, ¿sí? Le vamos a sacar bandera roja a la gente que dice que explote todo.
¡No!
Sí, porque vos podés querer un cambio, ¿sí? Podés estar de acuerdo con las propuestas, pero que explote todo como mínimo es cualquiera. En primer lugar, porque claramente no te están importando las demás personas, ¿no? Porque no, nada, ni la patria es el otro, nada. Porque hay mucha gente que puede quedar mucho peor si todo explota. Pero además, te voy a decir algo que quizás no te lo esperás.
A ver.
Vos también estás ahí adentro. ¿Entendés? No. Entonces vos estás diciendo que se queme la casa, pero vos también te vas a quemar. ¿Entendés? Que se hunda el barco, pero vos estás arriba. Que se estrelle el avión, pero vos también vas a volar en pedacitos, mi amor. ¿Qué es esto? O sea, para esta gente la solución a todos nuestros problemas es que venga un meteorito y nos extinga. Bueno, pues no, mi ciela. Si querés extinguirte, extinguite solo. Así que bandera roja.
Las Mafiosas. 9-3. Pública. 93.7 Nacional Rock.
Pogo.
En Nacional Rock. Al Pogo.
Los viernes, desde el auditorio de Radio Nacional, sumate al Pogo más grande del microcentro.
Pogo. La música de Nacional Rock en vivo.
Hoy dormí re mal por ser esclavo.
Viernes
de la
10 de noviembre.
19:30.
Willy Bronca.
Catriel Ciavarella.
Natalia Doe.
La Chancha Muda.
Pogo.
Entrada libre y gratuita.
Más info. @NacionalRock937. Domingo de 21 a 0.
Escucha.
Radio Caníbal.
Eduardo Fabia. En Nacional Rock.
Radio Caníbal.
Estás en Nacional Rock.
93.7.
NacionalRock.com.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Escucha.
En una.
Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas en Nacional Rock. La mafiosa te entrevista. Capisci.
Bueno, muy bien, aquí estamos. Ahora sí, damos paso a una nueva entrevista mafiosa, Lu.
A una nueva entrevista mafiosa con María del Mar Ramón. Bueno, muchos la conocen. Yo, ¿qué le voy a hacer? Yo confieso que tengo así, ustedes ya me conocen, sí, ¿no? Sí. Tengo de emoción sí. Por el tono colombiano. Yo insisto con que es poesía pura, así que bueno, cada cual.
Voy a tratar de hacerlo más, Lu. Voy a tratar de tener mi personalidad más colombiana en esta mesa. Voy a pensar que estoy hablando en Colombia y no en Argentina como todos los días para que no me salga esa bizarreada de acento que es el que tengo.
Está bien, acepto
la mixtura nos gusta.
¿Puedo?
La mixtura, ese acento bastardo, migrante, así que voy a tratar de hacerlo muy colombiano.
Ya me dijiste la palabra bastarda, que ahí es una palabra también, otra palabra que me enamora, muy evita. Las bastardas es una idea que me encanta, pero bueno, tengo mis devociones. ¿No? Naciste en Bogotá en 1992, la década del 90 te identifica.
La década del 90 me identifica 100%. Creo que hay similitudes en nuestras décadas de los 90, la colombiana y la argentina, porque si bien yo vivo acá hace muchos años y se habla mucho de los 90 y yo reconozco que yo no estuve en esos 90, sí hay como una característica de ese ultra neoliberalismo, de ese aforado, post caída del muro, ¿no? Como una sensación de plata, como de la ley de la economía, de la ley del verde. Que yo percibo eso cuando ustedes narran sus noventas a partir del acceso del 1-1, y que si lo pienso con los 90s colombianos, había algo muy de esa bonanza de la coca que venía de los 80s, pero ya como muy asentada en los 90s, y una década particularmente violenta, pero particularmente consumista, ¿no? Como esta característica de los 90s del consumo yankee, todo muy lavado y todo muy neoliberal, y yo siento que compartimos eso.
Bueno, eso, nada, no, ya no sabemos qué decir en este momento político, ¿no? Que no vuelvan, que vuelva. Yo creo que estamos tan así desaforados que es un poco como, bueno, ¿no? Que nos agarra el escapismo y esta idea que hablábamos hoy, ¿no? Del mar, que con Mar vamos a terminar de decir sus libros, ¿no? La Manada, que también te entrevistamos, ¿no? Sí. Una novela también sobre grupos de varones que pasan ahí, fuera de los discursos lineales, ¿no? Así, circular sobre La Manada, y del libro de ensayos Coger y Comer Sin Culpa, que se editó, me encanta, ¿no? En, a dos lenguas, vamos. Con tirar y comer en Colombia, Coger y Comer en Argentina, que es un clásico, podría serlo, por lo menos para mí, está buenísimo, y muchas veces cuando me preguntan qué libros, no cito mucho ese libro. Y ahora, Todo Muere Salvo el Mar, que tiene además un mango en la tapa, mi fruta favorita del mundo mundial. Nada, siento mar y mango, todo, ¿qué puede salir mal, no?
Sobre Coger y Comer, obviamente un libro muy descendiente de Putita Golosa. Digo, uno de los que fue en la posterior a esa apertura de caminos que hiciste vos, y que es muy lindo también como ese reconocimiento de que verdaderamente la posibilidad de publicar siempre está dada porque otras han publicado antes que nosotras. Para mí es importante hacerlo. Y ya este libro, como más, esta es otra novela, pero ya como mucho más comprometida con la ficción total, ¿no? Con esta historia distinta a La Manada. Si bien para mí hay como algo de un tono que se parece, supongo que es a lo que uno denominaría estilo, ¿no? El estilo de cierta escritura. Esta sí fue una novela en la que yo me di como la libertad de comprometerme mucho más con el lenguaje, como un lenguaje poético y en la trama y en el contexto de estos personajes, que es este Caribe, ultra Caribe, ¿no? Como de donde todo es tan fértil y tan verde que llega como a la podredumbre, que ya sentís este calor agobiante y este contexto tan paradisíaco, que hay un momento en el que estos personajes se ven amenazados también por esta hipernaturaleza, ¿no? Como por esta sensación de esto tan, tan idealizado, de estos entornos caribeños y paradisíacos, pero hay como una cosa de todo lo que dejas ahí se lo comen las hormigas, como hay algo más, más metafórico en ese sentido.
Claro, porque además, ¿no? Si una dice, bueno, ¿qué quiere cuando quiere estar bien? ¿No? Bueno, che, no estoy en el Caribe, ¿qué querés? Me voy al Caribe, ¿no? El Caribe termina siendo ese sinónimo de felicidad, ¿no? Que muchas veces cuando no lo es, se viene, ¿no? Se viene el mundo abajo porque el Caribe significa eso, ¿no? Significa en el imaginario, significa en la realidad. Y también cuando una escritora se va a ese lugar, ¿no? Se va como migrante, bueno, se va también de la desidealización de esos lugares que quedan como la postal de lo que te parece que debería ser la felicidad. Y ahí tejes entre escombros en la novela, ¿no? Entre los escombros de una pareja, entre los escombros de esa idea de felicidad.
Totalmente, yo creo que hay algo súper sobre la nostalgia y a lo que es un sentimiento al que yo creo que las personas que emigramos tenemos acceso permanente, ¿no? Como que es casi como una pátina que recubre todo. Y esta sensación de que siempre hay un lugar al que se puede volver y que siempre hay un lugar mejor y que tiene que ver con el pasado, con cómo nos pensamos con respecto al pasado. Y la verdad es que ese lugar no existe, ¿no? No existe más. Y yo siento eso, quizás voy a hacer algo como muy osado en esta entrevista, pero hay algo de ese pensamiento, quizás de esa idea que se construye en la novela, absolutamente distinta y en un contexto muy diferente a nuestro presente político. Hay una sensación de que hay un pasado al que podemos volver y que es un pasado que está intacto. Y yo no creo que exista tal cosa, ¿no? Creo que hay un desencanto por la nostalgia de esta generación y de este momento de nuestro mundo que quizás tiene que ver con esas hiperidealizaciones del pasado y con esa falta de oferta de un futuro. Esto es lo que hay. Y esto es un poco lo que les pasa a sus personajes, que están pasándola muy mal, están muy atravesados por el duelo, como también por un montón de crisis, y van a buscar lo último que sienten, que es el último lugar que queda en la memoria de uno de ellos, intacto.
En donde fui feliz. Volvamos a donde fui feliz.
Volvamos a donde fui feliz. Claro, ¿no? Ese lugar ya no existe, no existe más, no existe como era, no existe como en el recuerdo. Y es algo como que nos pasa mucho, creo que a todos y todas, ¿no? Como pensar en que hay un lugar donde todo se mantiene como lo recordamos y no existe más. Es una promesa que siempre es muy frustrante. Las cosas son más chiquitas que como uno las recordaba. No.
Las cosas son más chiquitas salvo las hormigas, digamos.
Salvo las hormigas, claro. Es como ay, que y es como un engaño de la memoria constante.
Hay una escena que empieza por esto mismo que vos describías, Mari, hoy, que es un revolcón o un naufragio en el mar, ¿no? El mar fuera de la idealización del Caribe, del mar azul, de la transparencia, etcétera, sino ese mar que te revuelca, que a mí me llevó también a un texto que me encanta de otra colombiana argentina, perdón, me gustan mucho las mixturas, esa mixtura me encanta, garpa mucho esa mixtura, no sé si vamos a compartir, ¿no? Que es Margarita García Roballo, que en primera persona también habla mucho del mar, de cómo su familia iba al Caribe, ¿no? En un texto, y de cómo un revolcón en Uruguay la pone directamente en una colombiana como que dice, bueno, yo basta con el mar, ¿no? Pero ahí hay como una cosa de la épica del Caribe que vos hablás desde, o escribís desde otro lugar, ¿no? Sobre el mar ahí con virtudes y vicisitudes.
Sí, absolutamente. Margarita, otra colombiana, otra colombo-argentina. A mí lo que me sucede es que como que en esta novela la naturaleza juega un rol muy importante y juega un rol muy protagónico acompañando la trama y con sus cambios y con su falta de estatismo. Creo que el movimiento constante de la naturaleza es algo que a estos personajes, y es una idea que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho con respecto al mar, y que es siempre, las olas siempre rompen. Es algo muy tonto y es una observación muy infantil, pero muy asombrosa, ¿no? Como sentarse y decir, no importa lo que esté pasando ni lo que vaya a pasar, las olas siempre van a romper. Y creo que en esa idea tan simple y esa observación como tan primaria y tan básica, es algo que a estos personajes les da cierto sosiego en este contexto de duelo total y profundo en el que se encuentran como en la inestabilidad total. Y es, esto siempre va a pasar. Hay una progresión de la naturaleza que es lo único que se va a mantener, incluso ante la muerte, incluso ante la idea de que el mundo va a acabar. Es muy probable que eso sea lo último que acabe. Una ola que rompe y esta cosa que se repite. Y a mí esa idea, como me parecía importante para ponerles a ellos, para ponerlos a ellos ahí, pero también para que pudieran jugar con ese contexto. Siempre sucede, la novela debe suceder más o menos en una semana, y todos los días pasa algo distinto en el mar. O sea, todos los días hay una se levanta distinto, una noche llueve y el mar se levanta totalmente planchado. Al otro día hay unas aguavivas que llegaron a la orilla, como... Y esa sensación de es lo único que hay, finalmente, como creo que es un contacto muy material de esta crisis tan interior que tienen ellos, como de esta crisis de pareja que tienen, y que esa materialidad de esto se mantiene, no importa lo que pase, mañana las olas van a romper, distintas, con distintas intensidades. Y a mí creo que es una idea que también me trae mucho sosiego, como creo que cuando estoy como en... Y sobre todo porque cuando uno se sienta a mirar el mar, o sea, sabemos que son los vientos y las corrientes, pero les parece fantástico. ¿No les parece como desde lo más simple?
Medio hipnótico también a la vista. Hipnótico,
como
¿no?
que eso se repita mirando. Y se repita.
Yo decía al principio, ¿no? Como mi imagen, así mi rezo, cuando tengo miedo que se caiga un avión, ¿no? Les compartí acá a Vero y a María, es imaginarme en el mar saltando olas con mis hijos, ¿no?
Claro.
Porque es una sensación que es como que te trae calma, ¿no? Esa idea, además del mar, que te hace flotar, como contaba también Mari, es una idea bastante así como sanadora, por usar una palabra un poquito...
Totalmente mística. Eso, como incluso cuando ellos están enfrentados, obviamente, con este mar que está picado un día y no sé qué... Está, o sea, está y sigue la cadencia eterna de algo que permanece, no es igual, pero que se repite. Y yo creo que como que son momentos en los que, sobre todo creo que en estas angustias que cargamos nosotras y nosotros de esta generación, que son angustias tan profundas y preguntas como tan trascendentales, como, no sé, el mundo seguirá. O sea,
creo que estamos a unos días de sentir,
estamos
¿no?
a unos días de eso. A mí como aferrarme parece una idiotez, y yo nunca pensé que fuera a tener como ideas tan sencillas y verdaderamente cuya evidencia es tan aplastante de... Y bueno, esto más o menos sigue, esto se mantiene. Creo que eso como que me parece que es algo quizás generacional o de nosotros.
El mar no se bota, ya eso nos tranquiliza.
No, total. No hay mucho más que puedas hacer, como estás y punto, con lo que venga.
Sin spoilear y sin soplar, pero bueno, hay algo del relato del libro que tiene que ver, como vos decías, con una crisis de pareja y con una mujer que pide ir al mar. A mí me representa eso y lo escucho mucho, no sé ustedes, ¿no? Pero yo a veces estoy diciendo, bueno, el viaje es el nuevo casamiento.
Claro.
Porque hay mucha... Sí.
Ahora aspiramos a
yo
un
estoy
viaje.
A favor, claro. Sí. Estoy a favor de viajar, ¿no? Aún frente a todo. Pero hay mucha chica pidiendo a chico, quiero viajar, ¿no? Y chico resistiendo al viaje en por lo menos lo que escucho. ¿Por qué te parece o por qué contaste que, digamos, que parte de la trama del libro se inicia con una mujer que para estar mejor pide viajar?
Ella, yo creo que como todas las personas de una generación, eso, como de clase media, como con cierto acceso a unas aspiraciones, dice, no, tenemos que salir de acá, vámonos, ante la angustia que ellos están sintiendo. Y a mí me gustaba mucho pensar esta pareja a partir de todo lo que puede salir mal y que no tiene que ver con las cosas que creemos que porque salen bien, entonces el amor debería existir y debería mantenerse, ¿no? y me gustaba ponerlos a ellos en una situación. Ellos son una pareja, se conocen, tienen 40 años, son una pareja, se conocen desde que son muy chicos, se conocen desde los 15 y se cuenta un poco cómo ha avanzado ese amor entre ellos. No siempre han estado juntos, pero siempre han estado un poco en la vida del otro. Y esta es la primera vez en la que se enfrentan a que quizás el vínculo de ellos vaya a terminar. Son una pareja consolidada, ¿no? Hace varios años que volvieron a juntarse, pero ambos tuvieron distintas parejas. Y hay algo que a mí me fascina de pensarlo. Ellos ya tienen 40 años y es, a veces simplemente no se da. Y invertiste 20 años de tu vida y apostaste a un afecto y a un cariño que no es estéril. No es perfecto, no se puede calcular, ¿no? Como yo creo que en estos tiempos hemos pensado tanto en categorizar las fallas del amor y todo lo que puede salir mal y nomenclarlo, que es algo muy importante, que a veces simplemente no hay una explicación. No pasa, hay algo que no pasa y no pasa. Y a veces pasa y hay mucho más de suerte que de empeño en eso, ¿no? Como que ellos dos se esfuerzan y llevan muchos años esforzándose y además es una pareja. Yo quería intencionalmente que el problema no fuera que su deseo sexual está en otro lado. No, cogen con otras personas, como está todo muy... Han pasado muchos años separados y han vuelto. Pero hay algo que no se termina de armar y que a mí es una idea que me parece extremadamente triste en cuanto al amor. No depende de las dos partes. Pasan esas cosas. Y ellos están enfrentados a partir de un duelo que también los parte un poco, a partir como de una muerte, ante la idea de que quizás no valga más la pena intentar ni apostar a esto, no por culpa de nadie, sino porque esas cosas pasan. Y es como... Claro, y es muy frustrante, pero también muy bello que existan cosas que no dependen de la voluntad de ninguna persona en los vínculos, ¿no? Como yo creo que, y a mí me gustan mucho esas ideas de Vircano, que habla...
Rosa, filósofa argentina, claro, que debería conocerse muchísimo más.
Es espectacular.
Muy amiga de Darío Strangheiber, que es, bueno, que es alucinante, no sé qué idea de vivir.
Esa idea de vivir de no es estéril querer a alguien. Y si nos negamos a la vulnerabilidad de que implica conocernos y entregarnos, entendiendo que eso va a implicar cierto sufrimiento, nos estamos negando a muchísima belleza, ¿no? Como, pero no podemos pensar el afecto y los vínculos como algo estéril y algo limpio y algo calculable, porque termina y duele, ¿no? Como, y yo creo que ese diálogo, esa idea que plantea Vir, muy bellamente planteada, no en contraposición, sino casi como una continuación de esta reflexión que hemos hecho tantas feministas sobre el dolor y el amor. Y dice, no, esto no tiene nada que ver con el ideal del amor romántico, sino con el afecto y cómo nos construimos en comunidad con otros y otras y las implicancias que eso tiene, pero la gran ganancia que hay en eso. Para mí era muy esa idea, como hay mucha belleza en medio de la enorme tristeza de enfrentarse a que el amor se va a acabar, ni siquiera se va a acabar, hay algo que no se da. Y las explicaciones que ellos tratan de buscarle a eso, que es un poco como el eje de esos personajes.
Completamente, bueno, ahí completo, ¿no? Ahí yo lo que veo muchas veces, ¿no? Es que hay relatos que se intentaron contraponer a la lucha feminista que en realidad reinventaban lo que habíamos dicho muchas de las feministas, ¿no? En el sentido de que nadie vino a decir, no hay dolor en sí, sino que solo hay violencia y maltrato, ¿no? Pero obviamente hay muchas veces que el amor duele porque duele sin que esté condicionado por el maltrato, por las desigualdades, ¿no? Por lo que también era necesario decir, sino como vos decís, bueno, por el azar, porque no se da, porque no hubo onda, porque ya pasó, porque sucedió, ¿no? Algo de eso también de lo que se va contando. Y sobre esas muestras de dolor y de lo que se dice, de lo que no se dice. También antes era una época donde se hablaba mucho del silencio en la pareja. Y acá, por lo menos lo que empiezo a leer, es un diálogo en donde se dicen crueldades, ¿no? Una época donde las cosas se dicen, tal vez demasiado, pero dice, bueno, no podemos volver a callar ciertas cosas, ¿no?
Ellos son una pareja deconstruida. Ellos son una pareja deconstruida y sin embargo la están pasando muy mal, pero la vida es dura, digamos. O sea,
una cosa no quita la otra.
Una cosa no quita la otra. Y tienen como toda esta crueldad que yo creo que es algo que cuando uno ve en el amor es tremendo y que creemos, y creo que cuando uno ama a alguien está un poco obligada a pensar que todo lo que viene de esa persona está desprovisto de crueldad, ¿no? Como no creo que una crea que todo es con buena intención, pero sí sin ánimo de maltratar. Como creo que cuando una sospecha de la crueldad ajena, hay algo de un pensamiento que es casi como la antifé, ¿no? Como, pero yo creo que en todas las relaciones, las que amamos, incluso las relaciones de pareja, pero lo pienso mucho con las relaciones maternales, no están desprovistas de crueldad. Uno se dice cosas con la madre absolutamente crueles, de parte y parte, ¿no?
Sí, que crea que está desprovista de crueldad, no tuvo nunca una hija adolescente.
Claro, totalmente.
Me tocó la mejor del mundo, dos hijos que agradezco, ¿no? Muchísimo, pero bueno, la adolescente, la persona que me dice las cosas más. ¡Ah! Y después es encima me hago una lista, tipo, cosas que me dijo Uma, ¿no? Tuk.
Crueles, eso, con saña. Yo pienso en cosas que le dije a mi mamá y es como, ¡oh, qué persona endemoniada! Y hay algo de esa mezquindad de estos personajes que a mí me interesa mucho y es eso, como ninguna de esas cuestiones está en contraposición con el enorme amor que se tienen, sino es la humanidad más descarnada. E incluso cuando son crueles, no son violentos, digamos. Como hay algo que opera fuera de esa norma y de esa estructura y que nos hace conocerlos como en sus... Y esta también es algo de lo que habla mucho Vircano, en sus pasiones más bajas, que están la envidia, la angustia, la mezquindad, sobre todo la envidia de un poco ellos. Yo lo que siento de estos personajes es que se envidian algo que les cuesta mucho explicarse, y es que ella le envidia a él una especie de capital afectivo que él tiene, ¿no? Por haber sido un hijo querido y amado y no sé qué, y ella sentirse siempre como mucho más precaria en sus afectividades y viceversa. Entonces creo que ellos procuran como elaborar todas estas emociones horribles en un marco de quererse mucho. Y a mí me interesa eso en mis personajes, y yo creo que eso sí los acompaña desde La Manada e incluso desde Coger y Comer, que hablaba muy desde esas partes que debemos esconder, ¿no? Como desde eso mal visto socialmente que sentimos y con lo que no podemos lidiar sin vergüenza. Y creo que estos personajes están muy puestos desde ese lugar, desde ese escombro arisco que se tienen y por el que obviamente sienten un montón de culpa, como todo puesto en este lugar más oscuro.
Bueno, completamente, cosas que se cruzan mucho. ¿Y por qué este mango? Voy a volver al mango, ¿no? También porque tiene mucho que ver también con la riqueza de lo tropical, del Caribe, de Colombia, que llegás y ves esas frutas múltiples. Para mí es de lo mejor que hay, ¿no? De hecho, bueno, fanática del mango a fondo. Pero cuando aparece el mango en la novela también aparece como si fuera como un mango carnívoro, ¿no? Aparece también desidealizado. ¿Qué es el mango para vos, que representa, y por qué también la tapa en donde tenemos streaming, así que esto lo hace mucho mejor.
Si la cámara me toma.
Perdón, yo creo que estoy dando la espalda. Para mí el mango es como una fruta muy representativa también del Caribe, de esa riqueza, de ese exceso, ¿no? Pero los mangos se pudren muy rápido y esa podredumbre de esa hiperfertilidad de ese Caribe es algo como que que está muy presente en la novela y esta cosa como que se devora, que se come de manera muy salvaje y que igual queda y alimenta otras partes de la naturaleza. Hay como una sensación de canibalismo en esta isla, que también es básicamente la forma en la que existe todo lo natural, que por la que ellos, a partir de la crisis en la que se encuentran, se sienten un poco amenazados. Entonces hay como esta sensación de que la naturaleza se los ha tomado también, y que son muy animales en su manera de coexistir con el entorno, que está muy representada con un mango que se pudre, que además es una fruta muy bella y tiene como un palo de mango, es algo que existe en todo el país, y es llamativo que exista en todo el país, porque nosotros tenemos distintos pisos térmicos, pero mango hay todo el año. Y creo que ese mango podrido también tiene que ver un poco con uno de los epígrafes, que es una frase de Fabián Casas, que es todo lo que se pudre forma una familia, ¿no? Que es muy bella, también la usa María Fernanda Ampuero en Pelea de Gallos. Y creo que hay algo como muy, muy sintético de esa podredumbre.
Bueno, por mangos, por mar, por amor y por todas las contradicciones que implica eso, pero por aferrarnos a lo que sigue, por supuesto, Mar, que sigas escribiendo, le recomendamos mucho a la gente. María del Mar Ramón, Todo Muere Salvo el Mar, de Seix Barral en Argentina. Así que, Mar, muchísimas gracias.
Ay, no, muchas gracias a ustedes. Soy muy fan de Las Mafiosas.
Vaya,
estar acá. Mafiosas.
Otras de vos.
Sí, completamente. Bueno, gracias, Mar, por estar aquí con nosotras.
Que nos termine el programa, sí. Porque si no estábamos acá charlando así como, ¡ah, mira qué
dale, bien! Podemos charlar unos minutos más que nos quedan aquí. Vamos a decirles que mañana volvemos a estar aquí, claro que sí, que pueden vernos a través de YouTube, de las redes sociales, @lasmafiosas937. Estamos con, muchas ganas de seguir compartiendo cosas con gente tan copada como María del Mar, que nos viene y nos salva un poco, ¿no? De este momento nos abstrae.
Nos hizo hablar de mallas, de bikini,
de mangos,
de calor, de playa, de ruido de mar.
Sí,
hermoso.
Poder transportarse un rato
leyendo, sí. Y el mar, ¿viste? Cuando mirás y levantás la vista y dices, ¡ay, qué lindo el mar! Y volvés a tu libro.
¡Ay, qué lindo todo! Y sigo. Pero bueno, es realmente necesario en este contexto también un poco de refugio en las cosas que tenemos, que son las redes, obviamente, redes de afectivas y, bueno, de personas reales, ¿no? Pero también la lectura y poder, bueno, obviamente charlar de estas cosas y teletransportarnos, aunque sea un ratito, para salirnos de algunas angustias y quizás leer sobre otras, pero que aunque sea estén en otros...
Son otras, totalmente.
Que no son quizás, bueno, estar pensando en el balotaje y esas cosas que...
Hay gente que dice que hasta el mar, bueno, se puede contaminar el mar, que el mar lo quieren privatizar.
Ballenas.
Sí, claro. Pero bueno, más allá de eso, recomendamos obviamente leer en general, pero leer la María del Mar en particular para poder
sobrellevarlo. Sí, como dice Pecker, leer a mujeres, ¿no? Hacernos un poco de piecito entre todas, leernos.
Sí, seguir. ¿Cómo era el hashtag?
Sigamos.
Hashtag sigamos y obviamente no paremos porque, bueno, se vienen cositas y no sabemos de qué tipo todavía. Así que a resistir con lo que se pueda y con el arte y con la lectura y con las amigas y con el mar.
Con
los mangos.
Con el mar, por favor, sí.
Bueno, completamente. Muchas gracias a todos, a todas por hacer este programa. Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, productoras del Amor Total, las abrazamos, las queremos muchísimo. Gracias, Matías Resigor en la operación técnica, Bruno Capachuli en el streaming, Dani Dottor en la musicalización, a toda la Nacional Rock. Nos vamos a reencontrar mañana.
Claro,
a ustedes,
sí.
Les agradezco por ser lo más y por, bueno... todo.
Queremos.
Por todo siempre. Los dejamos escuchando toda la promoción de la Nacional Rock y nos reencontramos mañana. Adiós.
No sé dónde voy.